Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine en Atalante, al programa número 19 de nuestra segunda temporada en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. En el 102.5 de la FM, todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche, y en radio.upv.es, buscando nuestro canal y descargándote nuestro podcast, nos puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. O también buscarnos en nuestros perfiles de redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, así que ya sabes, búscanos y compártenos. Recibe los saludos del equipo habitual del programa, con Sariz Orio en el control técnico, y a este lado del cristal, a mi derecha, Albert Ferrer. Hola Albert, ¿qué tal?
Búscanos, compártenos.
Somos muy de compartir.
Compartir es vivir.
Esto ha sido una llamada a Joan Español o algo así.
Hola Joan, donde nos estés escuchando, compártenos tú también. ¿Todo bien, Albert?
Estupendo.
Y a mi izquierda, aunque no sé por qué digo la derecha e izquierda, porque es un poco
bueno,
superfluo.
Sui generis, pero
Miquel
sí.
Tello, hola Miquel.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Bueno, como siempre.
Tú también eres de compartir, ¿no?
Hombre, siempre. Compartir es vivir, ya lo hemos dicho.
Recibe también los saludos de quien te habla, Héctor Gómez, todo el equipo ya preparado para ofrecerte una hora de buen cine aquí en la radio. Con contenidos variados y aparentemente random, pero que luego todo tiene su explicación. Enseguida vamos a hablar del sumario del programa de hoy, pero antes recordaros que esta semana volvemos a tener concurso con Aragón Cinema. Sorteamos dos entradas para poder ir gratis a los cines Aragón. Solo hay que entrar en nuestros perfiles de redes sociales, repito, Facebook, Twitter, Instagram, buscar la publicación que pondremos en la que pondrá las instrucciones y retuitearla, compartirla, darle like, ponerle un corazoncito o lo que haga falta en su caso. Vamos ya con el sumario del programa y vamos a empezar recordando a una de nuestras actrices fetiche que hace un año que... ¿Un año no? ¿Hace ahora?
Tal cual,
un
hoy.
Año que falleció, que es Chuslan Preave.
Muy bien.
Y hemos decidido qué mejor tema de conversación para,
para hablar,
para abrir el programa,
claro que
de
sí,
hoy,
de Chus.
Que Chuslan Preave, y como ha puesto Miquel en el guión, la mujer que nunca fue joven.
Totalmente. Sí, sí, ya empezó ya con 33, 34, pero ya tenía cara de anciana la mujer. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, es un poco López Vázquez, ¿no? Bueno,
sí,
bueno,
sí,
no,
sí.
Nos no nos adelantemos a los acontecimientos. Hablaremos, como siempre, también de películas de estreno, películas que están en cartel, como es el caso de la película sueca Un hombre llamado Ove, y la japonesa I am a Hero. Y vamos a cerrar el programa, vamos a dedicar la segunda parte del programa a hablar de la nueva versión de Ghost in the Shell, que se ha estrenado esta semana, y un poco compararla con la versión anime del año 1995, y hablar un poco de comparar un poco las dos películas y hablar del cyberpunk, que siempre nos gusta. Así que todo esto será enseguida, pero primero vamos a repasar de la mano experta de Miquel Tello la agenda cultural, la programación gratuita de la universidad esta semana, Miquel.
Pues sí, en el Colegio Mayor Rector Peset, hoy vamos a poder ver a las 6 el viaje de Chihiro.
Qué bonito.
Preciosa.
Dentro ¿Quién la va a presentar?
¿Quién? Héctor, yo. Muy bien, y Teresa Mata. Dentro del ciclo Ghibli, El Reino de los Sueños. Este jueves a las 6 también en el Palau de Cerveró, Al Límite, de Scorsese.
¿Quién lo va a presentar?
Aquí el de tu izquierda, un servidor. Dentro del ciclo Vivir sin dormir. Y en Esdichados de Película, a la Casa del Alumne de la Universidad Politécnica, este mismo jueves también, donde está la casa de mi amigo de Atiende, KNY 2 Kodjast Yabaske Airostami.
Perfecto, vaya, cine iraní.
Cine iraní.
Menos mal que esa no la presento yo.
Así que, presentado ya el menú del programa, solo nos queda, como siempre, pedirte que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen del reproductor a tope, porque aquí empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Thank you. empezamos Cine el Atalante. A veces pienso que nos inventamos secciones como excusa
para poner este tipo de canciones.
Sí,
sí, sí. No lo dudes.
Yo estoy empezando a pensar que es esto un poco, ¿no? Pero bueno, hemos escuchado a esa gran pareja, Almodóvar y McNamara, uh-huh. de los años dorados de la movida, con esta maravillosa canción Voy a ser mamá, uh-huh. que salía en Laberinto de Pasión.
No, sí, sí, creo que sí.
Laberinto de Pasión.
Creo que sí.
Una de las primeras películas underground de, uh-huh. de Pedro Almodóvar. Y la excusa peregrina. Es que hemos hecho esto, pues, estos 6 grados de separación.
Exactamente.
Entonces,
nos hemos acercado más que la semana pasada con Almería y Málaga, eso sí que es verdad. Uh-huh. Pero sí, básicamente hemos elegido el tema de Almodóvar y McNamara porque vamos a recordar la figura de Chus Lampreave, que fue una de las secundarias fetiche, una de las verdaderas chicas de Almodóvar, ¿no? Uh-huh. Tantas chicas que siempre decían que era chica Almodóvar, pero la que fue de verdad y la que salió en 7, si no recuerdo mal, de sus películas fue Chus Lampreave. En papeles cortitos, porque Chus Lampreave decía que no era actriz, nunca se consideró actriz y ella quería que le dieran siempre papeles chiquititos, ¿eh? Porque no se arriesgaba a salir más de 10-15 minutos en una película, pero siempre papeles como muy, muy recordados, ¿no? Es una de las secundarias de lujo del cine español y una de las secundarias que ha hecho que el cine español sea recordado o se recuerde por ser un cine de secundarios potentes, ¿no? Siempre ha tenido y siempre los tendrá. Y en este caso, Chus, como decíamos, fue una de las actrices fetiches de Almodóvar, por eso poníamos la canción, ¿no? Bueno, vamos a hablar vamos a recordar la figura, como digo, de María Jesús Lampreave, Chus, para los colegis, para los amigos, exactamente, que, bueno, aunque todo el mundo la conozca, o aunque de estas películas, como decimos, de Almodóvar, de estos últimos años que hizo la publicidad, ¿no?, de Anuncios del Pozo, incluso Bayona la dirigió en uno de KH7, si recordáis. Pues esta señora, ni más ni menos, que empezó a finales de los 50, principios de los 60, con dos peliculones de Marco Ferreri, como fueron El cochecito y El pisito, todos los hitos de Ferreri. todos los hitos de Ferreri los hizo ella, salió ella, y después también con Berlanga, lógicamente. De ahí que Almodóvar también se fijara y la tuviese entre ceja y ceja para salir en sus películas, porque la idolatraba bastante de toda esta época doradísima del cine español, ¿no? Como decimos, pues tuvo ese papel tremendamente importante en esa época, un papel por el que no se le conoce demasiado, siempre, sobre todo se le conoce por esos papeles de madre de Almodóvar, como diría el propio Almodóvar, ¿no? Es decir, Almodóvar siempre la hacía salir de... Le daba esos papeles que le recordaban siempre a su madre castellana, ¿no? Siempre hacía de abuelica Beniamén o de abuelica castellana.
Sí, pues como además hemos comentado antes que parecía ya vieja, ya cuando salía en El pisito, en El cochecito, ya
era vieja.
Ya era mayor, ¿no?
Sí, 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 sí.
El síndrome López Vázquez, por otro lado. Tenemos que ampliar
síndrome eso. López Vázquez.
Esa pincelada que hemos dado en la presentación es esa gente que nunca ha sido joven.
Totalmente. Sí, es el... de hecho, cuando decidí elegir... Bueno, cuando estaba pensando qué canción poníamos para la sintonía de Chus, estuve a punto de elegir Viejo Joven de
Ojete Calor.
De Ojete Calor. Pero dije, bueno, va, no vamos a... Ya que vamos a rescatar la figura de Chus, por lo menos respetémosla un mínimo, ¿no? Pero sí, es la definición de Viejo Joven, de actriz Viejo Joven de toda la vida de Dios.
Correcto. Y de todas las películas que hizo Chus con Almodóvar, ¿tú con cuál te quedas?
Yo, para mí, es que he hecho yo, sin duda. De hecho, tenemos aquí unos cortes, vamos a escuchar algunos, sí, pero es que me parece uno de los personajes más sui generis de la historia de Chus, y mira que ha hecho, sobre todo con Almodóvar, pero esa especie de anciana adicta al azúcar, que se encuentra un lagarto verde al que quiere llamar dinero. Bueno, es tremendamente surrealista. Y vamos a escuchar el primero de los cortes y a deleitarnos con este gran papel de Chus.
No, es déjamelo a mí.
¡Hala! Un buen tazón de magdalenas. Lo mejor para la diabetes.
Uy, se me olvidaba que soy diabética.
Siempre se le olvida a la hora de comer.
Me pondré un poquito al plan mañana.
En los pies ha salido entero tu padre. Cuando te descalzas, te huelen igual que él. Un olor intenso, fuerte. Yo casi no puedo respirar.
Gloria, tráeme una cerveza.
No hay.
Pues vino, casera.
Tampoco hay, solo queda coñac.
No querrás que tome coñac con la cena.
Pero vamos, lo usaba ya nada, yo no sé.
Madre, déjame una botella de agua de Vichy.
En eso estoy pensando.
Estoy todo el día trabajando como un cabrón. Llego a casa, tengo que comerme un pollo medio quemado. Y ni siquiera puedo tomar un vaso de vino. ¡Joder!
No me chilles, que se me sube el azúcar.
Pues no. Si no me deja una botella de agua de Vichy, no le dejo chupar los huesos, ¿sabes?
Qué vergüenza hablar así a una madre.
No me chilles que se me sube el azúcar. Dice, pues si no me da agua de Vichy no le dejo roer los huesos. Una escena maravillosa.
La película en general.
La película es para mí una de las mejores, si no la mejor, de Almodóvar. Es la que más me gusta.
Es
de
como
su
el
época.
Neorrealismo italiano, pero por el filtro loco de Almodóvar. Es una película increíble. Sí,
sí. Es maravillosa. Y como os digo, para mí es el personaje más significativo de Chus Lampreave, ¿no? Sobre todo en su época almodovariana. Después, bueno, también en La flor de mi secreto, de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que hacía de la testiga que no podía mentir, no sé si os acordáis, que no paraba, era la chafardera, ¿no?, del portal, que decía, no puedo mentir, soy testiga. Era maravillosa. Pero sí. Como decía al principio, ella no se consideraba actriz. De hecho, ella estudió Bellas Artes, era... Decían que además que pintaba muy bien.
Es que no me lo imagino. Es que estoy estudiando.
Pues te lo juro. No, una tía además cultísima. Sí. Fue, compartió clases con Antonio López, es decir, fue como su maestro y pintaba tremendamente bien. Lo único es que, bueno, pues los derroteros de la vida la llevaron por ahí. Pero sí, era... Vamos, tremenda, una pintora muy consumada. Los que la conocían decía que hacía unos cuadros maravillosos y pintaba de estupendamente. Y es eso, nunca se consideró actriz, pero tenía esa especie de gracia natural para hacer estos personajes como muy castizos, es decir, para soltar la mayor gilipollez desde el punto de vista más serio posible. Entonces, pues como que, bueno, pues por ahí se le fue encasillando un poquito. Y tuvo el éxito que tuvo, ¿no? Vamos a recordar otro fragmento que es un poquito más cortito, pero que también nos da un poquito la idea de cómo Almodóvar la utilizó para bien en sus películas.
Mira, ¿te gusta la figurita?
Guay, abuela. De puta madre.
¿Qué tal los deberes?
Cantidad de chungos.
Bueno, venga, te voy a ayudar.
A ver, dime cuáles de estos autores son románticos y cuáles realistas. Ibsen.
Romántico.
Lord Byron.
Ese es realista.
Goethe.
Realista también.
Y Balzac.
Romántico. ¿Ves qué fácil?
Sí.
Joder, increíble. Pleno 15.
No busquen más. Pues sí, esto era también de qué he hecho yo. Para merecer esto, ¿no? Después, ya si te pones a fondear un poco en el amarillismo de Chus, aunque fue una persona bastante, lógicamente, reservada, porque no se prodigó por todos estos derroteros de la revista Rosa y demás, pero bueno, sí que, a pesar de ser la típica secundaria de lujo, como decíamos, que bueno, salió también en todos los torrentes, si recordáis, de Santiago Segura, la que tenía la sobrina gorda, ¿no? ¿Os acordáis? La pescatera.
Sí.
Bueno, pues sí que es verdad que, bueno, a partir de los 90, a pesar de tener... Bueno, de ser supuestamente tan afable y maravillosa, sí que se le murió una hija supuestamente de cáncer, bueno, de una enfermedad larga, nunca se dice, ¿no? Pero sí, se le murió una hija y esto pues hizo que un poquito le pesase un poco en cuanto a la salud. Siempre fue muy extremadamente delgada y aparte, bueno, pues esto acrecentó un poquito su depresión y demás. Se fue de Madrid para vivir a Almería y allí murió, ¿no? Pero bueno, sí, tuvo esta especie de tragedia familiar que nunca aireó, lógicamente. Y que, de hecho, todo lo contrario, siempre, además, si la recordamos con anuncios del Pozo y demás, que era como más feliz que una perdiz y era como la que manejaba todo el cotarro siempre de las fiestas. Bueno, unos anuncios también un poco cuestionables, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y después también si la recordamos de, fondeando ayer en YouTube un poquito, de anuncios, los anuncios de La Pasta Ardilla con otra de las actrices que también fue fetiche de Almodóvar en La flor de mi secreto. No tenemos el corte del anuncio, pero sí tenemos uno de los cortes también maravillosos de estos personajes secundarios que hacía con Almodóvar en La flor, que hacía de, lógicamente, en este caso sí que era muy evidente, de madre prácticamente de Almodóvar, de la madre Castilla-La Mancha, ¿no? Vamos a escucharlo.
¡Mi niña! ¡Ya ha llegado mi niña!
¿Cómo está, mamá?
Regularcilla, ¿cómo quieres que esté?
¿Y eso?
Lleva unos días deprimida.
El tiempo y este Madrid.
Sí, el tiempo.
y los nervios que los tiene. Uy, no sabes cómo se excita.
¡Cállate, cara de ladilla! Para tu hermana todos son nervios y figuraciones mías.
No discutáis, debe ser el tiempo, ¿eh? Yo estoy igual.
Ah, yo tengo las piernas que me pesan como costales.
Claro, debería usted salir, tiene que andar, se va a apoltronar.
¿Apoltrona? ¿Y qué estoy?
¿Por qué no la sacas, Rosa?
¿Yo? Pero si es ella la que no quiere salir a ningún lado.
¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un Stinger o para que me pille un coche? Oye, yo no sé lo que he hecho a los Stinger, que no sabes cómo me miran.
¿Cómo no la van a mirar? Si se insulta, le llama guarros y hippies en su cara. Pobrecicos patos que hay en el barrio.
¿Y yo qué sé si son Stinger o son yuppies? Si no veo nada.
¿Cómo no quiere ir al oculista?
Mire, le he traído lo último de Amanda Gris.
Pero si yo ya no puedo leer novelas, si ni siquiera hago ganchillo.
Trae, que yo sí puedo leer. Ay, qué antología tan bonita.
Oye, vamos a arrinconarnos, que en esta silla me duele la cuchilla.
Increíble, ¿eh?
Es maravilloso. Acto seguido en la escena decía que se iba a cagar porque era adicta a los supositorios. Y decía, se pasa todo el día cagando, todo el día. Se mete unos supositorios y se ha quedado como los huesos.
Es que es maravilloso porque no solo Almodóvar lo utilizaba en las comedias, sino que también en los dramas, como La flor de mi secreto, en el fondo es un drama, pero siempre introducía ese elemento cómico, ese elemento surrealista que le daba un toque especial a la película.
Ya te digo. Sí. Bueno, aparte, en cuanto a palmarés, pues sí que se llevó como una especie de mención especial en Cannes por Volver, si no recuerdo mal. Y en la... Ya lo diré, lo tengo por aquí. ¿En qué hecho yo? No. Bueno, no me acuerdo ahora, pero sí que...
En ese artículo maravilloso que tienes... Que
sí, el artículo amarillo. En Belle Époque, perdona. Sí que se llevó la mejor actriz de reparto.
Sí,
en Belle Époque y la mención en Cannes.
¿Podrías leer el titular del artículo amarillo que
por
tienes
supuesto,
por ahí?
Me encanta. Chuslan Preave, la tragedia personal detrás de la sonrisa de una gran cómica.
Perfecto. Es que periodismo puro.
Periodismo puro y duro.
Primero de periodismo.
Creo que era de Vanity Fair, o sea, de una página con Solera. Sí. Bueno, pues ahí te explicaba lo que le interesa a Vanity Fair, que era la muerte de su hija Laura, ¿no? Es maravillosa. O sea, Spain is different. Pues sí, ya hemos un poquito recordado la figura de Chus, que venía al pelo, además murió tal día como hoy hace un año de madrugada, 85 años, en Almería, en el hospital. Y se nos fue, pues eso, una pedazo de actriz siempre recordada por sus, como decíamos, por sus papeles, por su vertiente cómica, ¿no? Recordar también el Entre tinieblas de Almodóvar, esta monja que quería ser escritora, artista, salir del convento y demás. Bueno, pues siempre será recordada por estos papeles un poquito sui generis de Almodóvar, pero que no dejaba de ser una pedazo de actriz y una pedazo de secundaria dentro de la historia del cine español.
Muy bien, pues descanse en paz Chuslan Preave, que seguro que ahora mismo está haciendo reír a los ángeles en el cielo.
Perfecto, maravilloso. Qué broche. No se puede pedir. No se puede pedir.
De lagrimón.
Sí. Aquí la risa y el llanto. Así es cine en Atalante. Uh-huh. Así que nada, vamos a despedir a Chuslan Preave para centrarnos ya en los estrenos de esta semana. Así que dentro de unos segunditos vamos ya con la cartelera.
El mejor cine en Cine en Atalante. En UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Muy bien, pues seguimos aquí con este Release Me y mis compañeros aquí me van a traer dos peliculazos. Me vais a traer Un hombre llamado Ove, Hannes Holm. Yo tengo una camiseta de esta marca. Y I Am a Hero, yo voy a intentar pronunciar esto como Miquel intentó pronunciar desde antes.
Venga.
Shinsuke Sato, ¿lo he hecho bien?
Maravilloso.
Perfecto, a ver, contádmelas un poco.
Venga.
Bueno, pues voy a empezar yo con Un hombre llamado Ove, esta película sueca. Bueno, primero vamos a escuchar el tráiler y luego hablamos.
¡Ove!
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 ¡Idiotas! Tu chucho no puede mearse en la acera.
Prince, no hagas caso al viejo.
Parece una bota peluda con ojos.
La calefacción no funciona. ¿Le echas un vistazo?
Usad una mancha.
nada.
Vaya banda de inútiles. Por eso he decidido largarme. Para siempre. Acabar con todo no es tan fácil. Tenemos nuevos vecinos enfrente de casa.
Hemos pensado que tendrías hambre.
No, no. Esto sin ti es un desastre.
¿Por qué no intentas pasar página?
No te metas en mis asuntos.
Nadie debería estar tan solo, ni siquiera tú.
Te echo de menos.
¿Quieres casarte conmigo?
¡Sí!
¿En serio?
¡Sí!
Bueno, pues ahí estaba el tráiler de Un hombre llamado Ove. La película está basada, lo primero hay que decir, está basada en una novela, en un bestseller de Frederick Backman, que se publicó creo en el año 2013, si no recuerdo mal, y que viene un poco a dejar patente que parece que toda esta moda que nos había llegado con el cambio de siglo, con la llegada del siglo XXI, de toda esta literatura nórdica, especialmente literatura sueca, que parecía que iba a ser una moda pasajera, pero parece que no, ha venido a quedarse, ¿no? Si recordáis, la punta de lanza de todo este avalancha de literatura sueca, pues fue a partir de la novela negra, el thriller, la novela policíaca, pues los libros de Henning Mankell, por ejemplo, sobre todo la saga, la trilogía Millennium de Stieg Larsson, que fue el gran fenómeno literario de hace, pues creo que como 8 o 10 años. Y pues esto ha sido continuado no solo a partir de la novela negra, de muchos más autores, yo que sé, Asa Larsson, John Nesbø, etcétera, que encontramos en cualquier librería, en la estantería de libros más vendidos, pero parece que más allá de lo que es esta novela policíaca, pues está llegando últimamente otro tipo de literatura que está más relacionada con este tono a medio camino entre el drama y la comedia, con ese humor tan nórdico, que es tan comedido, tan diferente al nuestro, ¿no? Que es una cosa totalmente distinta, pero que pues también está teniendo su nicho, ¿no? Si recordáis, hace un par de años el gran fenómeno del abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson, que también, por cierto, se adaptó al cine, una película que de hecho tiene ya secuela, incluso. Joder. O en el caso de Un hombre llamado Ove, pues que seguiría esta línea, ¿no? De literatura sueca, no ya solo desde el punto de vista del thriller o del policíaco, sino también desde un punto de vista más realista, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esta película, de Un hombre llamado Ove? Pues yo creo que lo que también tenían de interesante las novelas suecas en general, ¿no? Independientemente de su género. Y es que, pues a pesar de que tenemos de Suecia esa imagen de pues, la sociedad perfecta, ¿no? La sociedad del bienestar, pues precisamente, aunque nosotros veamos a Suecia como un modelo de democracia, de libertades, de derechos, de tolerancia, de convivencia, etcétera, pues tanto la novela policíaca como también este tipo de novelas más amables, entre comillas, pues sí que se esfuerzan por destapar un lado mucho menos amable de esta sociedad aparentemente perfecta que se nos intenta vender, ¿no? Aquellas novelas, aquellos thrillers, aquella novela negra, lo que hacía era pues sacar a la luz todo este submundo de prostitución, trata de blancas, drogas, corrupción política, violencia que hay en esa sociedad, en la sociedad sueca. Y estas novelas de las que os estaba comentando, como por ejemplo El abuelo saltó por la ventana o Un hombre llamado Ove, lo que hacen es tratar otros problemas, pero que también son acuciantes en la sociedad actual, ¿no? Que es qué hacemos con la gente mayor, con la gente que está en esta sociedad en la que cada vez vivimos más, vivimos más años, en general con más salud, pero que se encuentra con la paradoja de una sociedad cada vez más envejecida, en la que es difícil encontrar un encaje adecuado a todas estas personas que ya no forman parte del sistema productivo, porque no forman parte de la rueda capitalista del mundo del trabajo, pero que ahí están, ¿no? Y entonces eso genera una situación de soledad, de frustración, de insatisfacción en todo un sector de la población muy amplio y de amargura también, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Un hombre llamado Ove, que afronta esta situación, pues es lo que le da interés a la película, ¿no? Luego, pues, partiendo de esta premisa interesante, la cosa no acaba tan bien, ¿no? Porque, en fin, yo estaba viendo la película y me recordaba mucho a Cuento de Navidad, por ejemplo, de Charles Dickens, ¿no? Que es esta novela que ha sido tan adaptada al cine y a otros formatos, tanto de forma explícita como de forma más velada, como puede ser este caso, ¿no? En el caso de esta película, pues es Ove, este personaje huraño, gruñón, que obseso del orden, de la ley, de que se cumplan las reglas, de que cualquier incumplimiento de la norma pues le saca de quicio, ¿no? Pero el que poco a poco, pues ya desde el principio de la película, vamos viendo que todo eso obedece pues a una historia personal dura, que tiene que ver con haber perdido su trabajo, el trabajo con el que había estado más de 40 años y que, como os comentaba antes, ¿no? De repente lo despiden porque pues la modernización y la tecnologización de la empresa pues ya no puede contar con estos dinosaurios, ¿no? En el buen sentido, que llevan 40 años trabajando de una manera, y pues que además pues descubrimos que se ha quedado viudo recientemente. En fin, es esta especie de Ebenezer Scrooge de Dickens, que partiendo de ese carácter arisco, de esa misantropía, pues poco a poco se va dando cuenta, gracias a la ayuda también de una familia que aparece en su vida y que es todo lo contrario a él, que es caótica, que es anárquica, que es vital, pues le irán enseñando pues que hay cosas por las que merece la pena vivir y por las que merece la pena luchar. Y pues ese es un poco la evolución, el arco narrativo y el arco dramático y la evolución de este personaje, ¿no? Como os digo, el planteamiento me parece muy interesante, todo este retrato de la soledad y del encaje de la gente mayor en la sociedad sueca, en la sociedad europea, en el fondo, contemporánea. Pero al final la película pues acaba enmarañada en un mar de sentimentalismo y de moralina fácil, que desde luego no le hace ningún bien, ¿no? Y es una película que sí que recomiendo porque tiene cosas muy interesantes, pero yo creo que al final se empeña demasiado en subrayar el dramatismo o esa evolución hacia la redención del personaje con situaciones que para mí estaban de más y que pues acaban un poco convirtiendo la película en más irregular de lo que aparentaba, ¿no? Lo que empieza siendo una comedia ácida, irónica, sarcástica, pues acaba evolucionando en un melodrama pastel. Pastel que desde luego no le hace ningún bien, ¿no? Pero desde luego interesante, la verdad. Es una película que, por cierto, es del año 2015, se hizo en el año 2015 y se ha estrenado ahora.
Sí.
La dirige Hannes Holm, que no tengo el placer de haber visto nada más, aunque Albert tiene una camiseta
de él.
Así que bueno, yo sí que os recomiendo que vayáis a verla. Está en los cines Aragón, va a estar por lo menos una semanita más, así que si podéis, acercaros, claro.
Según me la estabas contando, me sonaba un poco a película de la 1 del domingo. Esas que ponen dos seguidas.
Todo se andará.
Muy bien.
Ay, pobre Ove.
Pero bien, ¿no? Y bueno, lo que no sé si vamos a tener la suerte de ver en cines la película de la que nos vas a hablar tú.
Pues no.
Hemos pinchado hueso.
Sí, no,
pero bueno,
no,
cuéntanos.
No vas a tener suerte.
I need a hero.
Sí, no, la verdad es que se ha estrenado creo que en Madrid, pero aquí no hemos tenido el placer. También otra película de 2015 que se estrena ahora. Y que justamente el hecho de que se estrene ahora no le ha hecho ningún bien para mí a este film, sobre todo dentro del marco genérico en el que se encuentra. Como siempre me toca a mí hablar de películas de zombies, pero antes de hablar de los no muertos vamos a escuchar qué se cuentan.
Soy Hideo Suzuki. Soy dibujante de manga, aunque últimamente estoy casi en el paro.
¡Eres mediocre! ¡Lárgate de aquí! ¡Hemos terminado!
¿Qué? ¿Qué está sucediendo?
Múltiples incidentes han tenido lugar esta mañana por toda la ciudad.
¿Quién eres?
¡Deje que me suba!
Medidas para combatir este...
Un virus que anula a las personas.
¿Zokions?
A gran altitud no se propaga.
¿Subimos al monte Fuji?
Cuenta conmigo. Si quieres escapar con ella, te ayudaré.
Liquidaré a los que pueda.
¿Estáis listos para la fiesta?
Ahí vienen.
¡En marcha!
Puedes matarme.
¡Al suelo!
oído.
No puede ser verdad.
¿Es que os voy a obedecer?
¡Lo siento!
El mundo entero ha cambiado y yo soy igual.
¡Tienes que salvarla! ¡Hazlo, entendido! Mi héroe.
Yo te protegeré.
¿De qué va esto,
tío? Esto ha pasado muy rápidamente de Transformers a Bienvenidos a Zombieland. No sé qué está pasando ahí.
Sí, pues sí, la verdad es que sí. No a Zombieland, es un poco más zombie de Romero, pero sí, al final acaba en un centro comercial. Y sí, sí, no, sí, zombies y centro comercial van de,
está
la,
todo
man,
hecho,
sí, van de la mano, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues como digo, este I Am a Hero, esta propuesta de Shinosuke, de Shinosuke era de Doraemon, sí, de Shinosuke Sato, de 2015, como decíamos, pues el hecho de que se haya hecho en el 2015, se haya estrenado ahora, pues no le ha hecho ningún bien, porque, bueno, hay unos precedentes como Train to Busan, por ejemplo, o Melanie, The Girls with All the Gifts, que bueno, pues están un poquito por encima y están son un poco avanzadilla de este género, y esta como que se ha quedado un poco a la baja. Yo creo que si se hubiera estrenado en el 2015, a lo mejor las otras hubieran quedado a la altura del Betún, pero por agravio comparativo ha salido un poco perdiendo. I Am a Hero cuenta la historia del manga homónimo I Am a Hero, que bueno, pues nos cuenta esta historia de este escritor manga, como se oye en el tráiler, que bueno, pues no consigue tener éxito, no consigue publicar sus cómics y demás, y pues lo típico pasa.
Tiene una novia muy comprensiva.
Tiene una novia muy comprensiva.
Que le dice, eres un mediocre, vete a,
efectivamente,
a tu casa.
Sí. Cuando vuelve de casa, pues encuentra que su novia está pues poseída por algo.
Poseída
y,
por algo.
Sí, dejémoslo ahí, que empieza a convulsionar y a dar botes. Y pues ahí se lía parda, ¿no?
Lo típico.
Típico
de llegas a tu casa,
claro,
y te encuentras a tu novia siendo poseída.
Exactamente. Pues sí, sí, esa es la premisa de la película, y a partir de ahí pues se desencadena el frenesí zombie típico y tópico, ¿no? ¿Cosas buenas que tiene el film o cosas nuevas que aporta al género? Bueno, tiene dos cosas bastante graciosas, por decirlo así. El protagonista de I Am a Hero, este, como digo, este escritor, bueno, este dibujante un poco fracasado, tiene una escopeta, lo cual, pues una escopeta, por ejemplo, una película de zombies estadounidense, pues es como el pan nuestro de cada día, pero en Japón una escopeta es como algo codiciado, ¿no? Es decir, quien tiene un arma tiene un tesoro, porque en Japón es la, bueno, sociedad más pacifista que existe, y hay que tener como 90 mil millones de permisos para poder tener un arma, ¿no? Entonces, básicamente es como un héroe simplemente por el hecho de tener una escopeta de perdigones, ¿no? Lo cual me parece, bueno, tremendamente reseñable. Y después, como segundo, es que el zombie líder, todas las películas de zombies suelen tener un zombie líder, el que maneja la manada, ¿no? Sobre todo en las pelis de zombies que no corren, sino que andan. Siempre suelen tener un líder que dice, hay que ir por aquí, y todos lo siguen, ¿no?
Como está de la gasolinera.
Exactamente.
De la tierra de los muertos vivientes.
Ah, y te he visto. Pues en este caso el zombie líder es un saltador de altura. Es un zombi que pues descubre que bueno, pues que en sus tiempos mozos saltaba, ¿no? Hacía salto de altura, y eso le sirve para poder subir, pegar un bote y subir al tejado donde están todos los humanos en el centro comercial allá por mediados de la peli, ¿no? Bueno, pues es curioso. Son dos de los datos así como que te alegran la vida un poquito de la peli. A ver, la peli, como siempre, pues como cualquier peli de zombies, toca todos los tópicos. Bueno, tenemos a una pseudo infectada, de estas típicas que no se llegan a infectar del todo, y que el Shinosuke este, o como se llame el protagonista, creo que se llama Hero, por eso la peli se llama I Am a Hero, ¿no? Porque él es Hiro Takanaka o no sé qué, y tiene una Kamura, entonces pues juega con el doble sentido.
¿Lo pilláis?
Pues sí, y
luego lo explicamos.
Básicamente... tiene como una especie de perrito faldero, que es esta chica que no acaba de convertirse, ¿no? Tiene como los superpoderes del zombie, es decir, que le pueden dar de tollinas, que se va a quedar igual, pero no llega a tener esta especie de hambre de carne humana, ¿no? Por lo tanto, el chiquillo, pues, el Hero la puede traer y manejar a su antojo. Como digo, la peli no va más allá de cualquier película de zombies, sacando estas dos tonteritas de la escopeta y del zombie saltador de altura. Tiene su frenesí final, esta escopeta cobra sentido lógicamente al final de la película, dosis de sangre a raudales y bueno, escenas, buenas escenas de acción, porque si Si una cosa tienen estas producciones, sobre todo últimamente las coreanas y las japonesas, que están tirando mucho de este hilo, es que visualmente son muy cuidadas, ¿no? Están muy bien hechas y no tienen nada que envidiar desde el punto de vista técnico a cualquier producto norteamericano, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas también curiosas del film para mí es sobre todo entender cómo funciona la industria del manga, por ejemplo, en Japón, ¿no? Que a nosotros a lo mejor nos viene un poco de nuevas, para el freak del manga a lo mejor no, pero yo que no soy muy ducho en esto, sí que nos recuerda un poco a esta industria por goteo propia de las majors también de cine, ¿no? Es decir, cómo pues eso, el goteo va irradiando poquito a poquito y bueno, hay como 4 o 5 elegidos en la cúspide del manga y después hay como 4 fracasados que están como haciendo dibujos en lo más hondo de toda esta pirámide, ¿no? Y por ejemplo, él se dedica a hacer dibujos de edificios, ¿no? Es decir, pintar como los fondos del cómic y demás, le pagan 3 chavos. Pues es curioso, ¿no? Saber cómo un poco cómo funciona este mundo idealizado del manga que todo el mundo piensa, ¿no? En plan de, madre mía, todos los autores están ahí. No, no, es decir, hay mesas donde hay japoneses apocados con la cabeza cacha pintando con regla, escuadra y cartabón edificios y haciendo rectas todo el rato, ¿no?
Qué alegría.
Sí, sí, sí. Pues, y encima pues la novia no le trata bien y después intenta morderle, o sea que es que...
Bueno, eso que se lleva.
Lo tiene todo Hero. Bueno, pues eso, bajaosla, literalmente, porque la vais a poder ver en nuestros...
Atención, niños, no hagáis caso.
No hagáis caso.
Cine de Atalante no se hace responsable de la opinión
vertida
de sus clavos.
La parte izquierda del plato. No.
Comprásla en DVD o Blu-ray.
Comprásla en DVD cuando salga, tiene una carátula muy divertida.
En
rosa.
Ahora mismo.
Exactamente. Pero bueno, ya os digo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Es decir, es más de lo mismo, pero bueno, más de lo mismo entretenido. Como decía Albert, para un lunes, para un sábado por la noche.
Para una sesión doble con Train to Busan.
Sí, sí. Y esa te la pones primero para que sepa mejor.
Sí. A lo mejor te llega el dolor.
Y pues mira, nunca se sabe.
Pues oye, sabe. Interesante. Oye, no nos vamos a ir muy lejos de Japón, porque hoy tenemos el día nipón, así que vamos a dejar la actualidad para hablar de Cyberpunk y de Ghost in the Shell. Enseguida volvemos.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Mirando a todos con cara de...
¿Qué más puesto?
Nos habíamos quedado aquí totalmente traspuestos.
De hecho, Sally me ha dicho antes, pues ponemos la banda sonora de la película. No, si es que es un CD lleno de lo mismo. O sea, si pusiéramos...
Es esta canción en bucle.
Es esta canción básicamente no en bucle. Totalmente.
Mm-hmm. Sí.
Esta es la intro de Ghost in the Shell.
Esta es la intro de la
1995.
1995, 95, muy bien.
La intro y el final, o sea, empieza es...
No, no acaba con esto, ¿no? Sí.
La vi ayer, ¿eh?
Yo también la vi ayer, pon una canción terminó.
No ¿seguro?
Sé que, sí, no sé qué pusiste tú, pero...
Hostia, ¿viste la misma peli?
Yo creo que me descargué la 2 o algo. Por eso no entendí nada.
Lo que sí que es cierto es que la ponen varias veces durante la película. Pero no es la misma canción, que es la misma...
Vale.
Son las mismas japonesas cantando, pero dicen más cosas. Lo que pasa es que sois unos racistas y le estáis diciendo todo lo mismo. Todo lo mismo.
Claro.
Ahí está.
Vale, entonces sí. Es posible.
No habíamos pillado
ya
los
se ha metido un hachazo ahí. Bueno, muy bien. Pues este fin de semana hemos tenido la suerte, buena suerte, mala suerte, de ir tanto Héctor como yo a ver Ghost in the Shell. Uh-huh. El remake norteamericano.
Todavía estoy decidiendo si es suerte, buena suerte o mala suerte.
Ya, yo también lo estoy diciendo. Por eso lo vamos a decir un poco entre los dos ahora con todos estos cortes.
A ver.
Bien, pues en 1989... un señor cuyo nombre no voy a pronunciar porque lo respeto demasiado, no como el Hannes de antes, escribió un manga, ¿no?, que se llama Ghost in the Shell, que se publicó en la revista Young Magazine y que lo continuó llevando hasta 1991. Y en el 93 se publicaron lo que nosotros acostumbramos a llamar los tomos, ¿no?, lo que es meter todo el manga, ¿no? Y tal, bueno, pues el éxito fue tal que en el 95 se trajo a la pantalla probablemente uno de los éxitos de animación más famosos del mundo, que es Ghost in the Shell, que probablemente pues es la base de cosas como el Johnny Mnemonic, ¿no? Que salió, si no recuerdo mal, pues unos 6 meses después, y que probablemente tendría un poco uno de los fondos visuales y teóricos de lo que sería el Matrix, que lo que para ellos sería el Ghost in the Shell, para nosotros es el Matrix, ¿no? Y que sería pues uno de los pilares del famoso cyberpunk, de la cultura cyberpunk, que todo rebobinaría hasta este libro de William Gibson que se llamaría Neuromante. Y nosotros nos vamos a poner directamente con la película, que los americanos han tenido el bueno o mal gusto de hacerle un remake casi un poco de los 20 años, llamado Ghost in the Shell, protagonizado por Scarlett Johansson. Yo voy a empezar ya, pues ya que mencionamos a Scarlett, por esta cosa del whitewashing, que no sé si lo sabes.
Yo quiero
quitármelo del medio para poder hablar de la película y para poder hablar del manga.
¿Qué es el whitewashing?
El whitewashing es cuando los americanos cogen un papel asiático, pues otra etnia, otra raza, otro color, y le ponen un protagonista a blanco, un protagonista americano, ario normalmente, ¿no? En este caso, pues digamos que se lo han vuelto a traer. Esto solía pasar mucho en los westerns, solía pasar pues también en muchas historias estas, sobre todo el cine clásico normal y corriente americano. Es que tenían que adaptar la historia y no se adaptaban la historia, adaptaban directamente el personaje. Pues si el personaje era un conquistador o lo que sea, pues ponemos un Matt Damon y lo arreglamos, pero pues ponemos un Rock Hudson, todas estas cosas que ya sabéis. Así que cuando se anunció...
Cosas buenísimas como Marlon Brando haciendo de chino,
exactamente.
O de Zapata...
Ahí estamos, veo que sabéis a dónde vamos. Estos éxitos mundiales. Bueno, pues cuando se anunció la película en enero de 2016, se anunció que Scarlett Johansson, que además lleva una racha impresionante, ¿no? Dijeron, pues que aquí vamos a poner desnudo otra vez, ya tenemos a Lucy y al ¿cómo se llama? Under the Skin, ¿no? Que no se comió un petardo.
Qué gran película.
Sí, yo la vi y me quedé igual, pero bueno. No sé, ¿vosotros la visteis?
Sí.
Vale. Realmente todo el marketing de esa película era que Scarlett Johansson iba a salir desnuda, porque otra cosa no tenía mucho más la película.
Tiene cosas.
¿Te gustó? ¿Tuvo cosas? ¿Tuvo más?
Además, Stranger Things luego fusiló la idea de Under the Skin muchísimo.
Perfecto. Bueno, pues el caso es que se anunció a Scarlett Johansson que un poco por el marketing pues le ya venían todas estas acciones, todo este sci-fi, ¿no? Con el Lucy y tal. Y se lo dieron a ella. Y dijeron los americanos, no, muy mal, vamos a boicotear la película totalmente porque es que el personaje es japonés. Y yo dije, aguanta los caballos un momento. Ya sé que me venís todos en grupo como una banda de zombies, ya sé que estoy rodeado completamente aquí, a un Number y a un Khan y de todo, pero el personaje no es japonés. O sea, si veis el manga y veis el anime, está completamente caracterizado como una mujer blanca y voluptuosa y además con unas facciones completamente marcadas, arias, con unos ojos enormes.
Sí, es occidental total.
Ahí debo decir que no estoy de acuerdo porque yo diría que, sin ser un experto en manga tampoco, que los japoneses, o sea, aunque sus personajes de manga muchas veces nos ha llamado la atención, ¿no? De Dragon Ball, estas cosas, tienen los ojos grandes y tal, y no tienen los rasgos típicos, pero yo creo que ellos mismos, los japoneses, no los ven como occidentales.
De todas maneras,
ellos los ven como japoneses también.
Sí, pero es que tú ves la tía de la película y la tía no es japonesa. De hecho, en el manga ella es mucho más delgadita y mucho más japonesita.
Yo ayer que vi la peli de animación, sí que es verdad que en las escenas con extras, bueno, las escenas con mucho background, con mucha gente por medio... sí que tienen esos rasgos japoneses, la gente en los mercados y tal y cual, y los cuatro cyborgs o los cuatro personajes así, la chica y tal, no tienen estos rasgos, es decir, sí que hay un interés por diferenciar un poco
ella tiene un cuerpo idealizado completamente, más alto, más fuerte, más de todo, más harder, better, faster, stronger, ¿no?
Aparte la peli como que intenta reforzar el rollo de la preponderancia de las etnias todavía en una sociedad avanzada, ¿no? Es decir, sí que dice que siguen existiendo razas, etnias, etcétera.
Exactamente.
Entonces hay un interés un poco.
Ella, hay un plano de perfil perfecto de ella. Ella es casi pues como Ridley en Aliens. Ella es una tía, ¿sabes? Entonces, claro, cuando me vinieron con todo esto, dijeron, bueno, vamos a ver. Yo creo que Scarlett Johansson puede que sea el prototipo de mujer boom de americana, pero le pega al personaje un montón. Y viendo la película, además, pues como que encaja. De hecho, es probablemente de las pocas cosas que encajan en la película.
De hecho, me encanta la estética de Scarlett en la peli, ¿no? Es como súper punkarra con su...
Claramente.
Con su alfa... Con su cazadora de Alpha Industries,
La película en
sus Doc Martens, sí, parece que va ahí a coger un bate y empezar a reventar.
Totalmente.
A reventar skins.
Scarlett en la película, digamos que yo todavía no he decidido si lo hace muy bien o muy mal, o está por el medio, ya sabéis que las actrices norteamericanas tienen esta cosa del método, ¿no? Esta cosa de nos repartimos mucho los roles, cada es tuyo y no te lo quitan porque no te denuncio, ¿no? Y ellos investigan mucho, entonces claro, ella investigó mucho, se vio toda la serie, se vio también los animes, tal y cual, y sí que tiene la gesticulación, tiene toda la gesticulación del androide y tal y cual. Y entonces claro, el diseño de producción, lo que va a su vestuario, está levantado a medias entre la película del 95 y la serie, ¿no? Entonces lo tiene todo, todas las cosas que habéis visto en la serie lo tiene. De hecho, hay una llamada directa en el póster, le ponen lo que en realidad en la película acaba siendo pues el neopreno de nadar, ¿no? Pero en realidad esos no son los uniformes de la serie, ¿no?
Sí.
De Power Rangers, así como azul y gris, tal y cual. Y luego pues el vestido táctico que le ponen y todo eso viene también de la película. Los pros de esta película, vamos a meternos con la película ya un poquito. Los pros probablemente es el diseño de producción, es espectacular completamente. De hecho, hasta los mates, ¿no?, de la película están hechos uno por uno. Lo que está diciendo Miquel, que tienes un montón de japoneses sentados poniendo los fondos con los edificios y tal, pues aquí han tenido un montón de japoneses copiando al dedillo a cada edificio y cada cosa. ¿Sabéis lo que os quiero decir?
Sí.
Porque evidentemente está plagada de cromas, no han hecho una ciudad entera y tal, igual, pero tanto los sets de a primera vista como los fondos son completamente transparentes, no se diferencia una cosa de la otra y son estupendos. La moto Honda es preciosa, el coche tal y cual. Y las armas, ¿no? Pues hay unos guiños estupendos.
A mí me gusta, por ejemplo, del remake, la realidad aumentada que han utilizado para los decorados de los planos generales de la ciudad, ¿no? Con estas figuras gigantescas, ¿no? De
Geisha,
que es publicidad, ¿no? Y que no estaba en el original.
No estaba.
Porque esa tecnología no se había llegado todavía. Pero creo que está muy bien metida, ¿no? La ambientación, como tú dices, el diseño de producción está muy bien.
Sí, digamos que esa realidad aumentada se la sacan un poco de la segunda versión, porque digamos que 10 años después cogen Ghost in the Shell, hacen un pastiche con ella, pero digamos que intentan rehacer toda la parte informática, ¿no? Y sí que es cierto que hacen un montón de 3D y utilizan cambian todo el verde, lo pasan a amarillo y se lo traen a esta. Se ve que a este director le ha gustado más el amarillo que el verde. Otras cosas que evidentemente, los pros de esta película, los planos levantados directamente tanto del manga como de la serie como de la película original, de donde más beben totalmente es de la película. De hecho, el plano del pájaro, que se ha copiado mil veces, lo sacó Quentin Tarantino también en Kill Bill. Tenemos los pájaros en sí, los famosos aviones pájaro helicóptero, sí, que se despliegan las alas. Las escenas calcadas completamente, la escena del agua es exactamente la misma que en la película, pero aquí nos vamos a meter directamente en los contras de la película, porque el problema que tiene es que copia toda la imaginería, todos los planos, tal y cual, pero lo que no copia es el fondo ideológico detrás. De hecho, directamente no solo que no lo copia o que lo pierde por el camino, es que lo malentiende, ¿no? Lo que tiene es un... Yo, muchas veces cuando vienes a hacer una película de estas, estamos aquí pensando en el ultravioleta o estamos pensando en el Neon Flags. Lo que les culparías es que has hecho Hollywood, que poco respeto has tenido por el material original, cómo te lo has cargado. De aquí, más que eso, yo lo que lo acusaría es de no entenderlo. Este es el típico fanboy que se sienta, ¿no? Se coge todo el libro, se coge la película y dice, ¿cómo la voy a traducir yo a Hollywood? Y lo que hace por el camino es no entenderla. Entonces, así como, por ejemplo, Zack Snyder, cuando hizo 300, sí que entendió el material original, pero luego cuando hizo Watchmen, pues a lo mejor no lo acabo de entender tan bien. Aquí este Rupert Sanders, de fama mundial por Blancanieves y El Cazador, que no ha hecho nada más en su puñetera vida, pues no ha hecho esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gracia de la película original es que todo el mundo era sintético, ¿no? Hasta ellos eran sintéticos, sus compañeros son sintéticos y Motoko no es especial para nada. La gracia está en que Motoko no es especial, es una de más. De hecho, es un una de las cosas de la película es que el androide en el que se mete el titiritero es exactamente del mismo modelo, casi la misma fábrica en la que ha salido Motoko, y Motoko tiene la cosa dentro de, hostia, y yo a lo mejor también soy un robotaco cualquiera, ¿no? Y en la película esta lo que hacen es convertir a Scarlett Johansson en una especie de eres única, es uno de estos traumas ideológicos visuales que tienen los americanos, ¿no? De, es que el personaje es único, es absolutamente... ¿Para qué, no? Además, en la película original hay como una duda constante en si ella es sintética o no, porque sí que te ves al principio, sí que meten su cerebro en una lata, ¿no? Y luego lo meten ahí, y luego además la película pues como que es pues exposición pura, te aseguran para que te enteres 8 veces de que sí, que la tía tiene un cerebro, tal y cual, y dentro metido un robot. De hecho, uno de los diálogos más divertidos de la película es, te ponen primero la línea... te vamos a contar el subtítulo de la película. Luego pasamos a la construcción de ella. Luego hay una conversación de ellos mirando por la ventana, pues no te has enterado todavía. Bueno, pues ella es un cuerpo, ¿no? O sea, lo que viene siendo un shell, ¿no? Pues con un cerebro, pues tiene su esencia, ¿no? Lo que llamamos el fantasma. O sea, así que esto lo explico, es un ghost in the shell. Digo, vale, muchas gracias.
No me sepas qué película estás viendo. Es un ghost in the shell.
Es un ghost in the shell. Digo, venga, muy bien, vamos a aplaudir.
Y te ponen ahí a Juliette Binoche que te lo explica todo.
Te lo explica todo, muy bien. Pues es un problema constante durante toda la película, es exposición absolutamente pura.
Juliette Binoche in the shell.
El guión es una diarrea constante de diálogo y de exposición. Que
sí,
no podemos,
tal cual. O sea, yo creo que has dado en la clave, ¿no? La diferencia principal del remake americano es que es esta obsesión de Hollywood por explicarlo todo.
Exactamente.
¿No? Y la parte buena del Ghost in the Shell del anime del 95 es que planteaba más preguntas que respuestas.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Y era una película que miraba más hacia el futuro, ¿no? De hecho, la película del 95 acaba con ella diciendo, ella en ese nuevo cuerpo que ha adquirido después de fusionarse con el titiritero, de la red es muy vasta, ¿no?
¿A dónde va la recién nacida?
¿A dónde va, no? Y, sin embargo, la película de Rupert Sanders mira totalmente hacia el pasado, ¿no? Es esta obsesión americana por el storytelling, ¿no? De porque haya totalmente. Siempre un relato, ¿no? La película americana se cambia totalmente la idea de la historia, ¿no? En lugar de reflexionar sobre temas más profundos desde el punto de vista filosófico, es pues la búsqueda de los orígenes
del personaje, ¿no? De la película, o sea, él coge, la hace única o algo parecido y luego la pone en plan emo, de alguna manera, la pone completamente... otra historia de estas de orígenes, de quién ha roto, quiénes son mis padres, tal y cual, no venía nada. Quiero decir, Motoko no está preocupada por eso en ningún momento en la otra película.
Claro, hecho. Motoko aparece en Ghost in the Shell y no sabemos de dónde viene ni
claro,
nos interesa.
De hecho, ¿no? Ella misma se lo pregunta. Podríamos ir directamente a un corte, si quieres.
Sí. Quiero.
Vamos con él. ¿Podrías poner en Mesari, por favor, el corte 3.05? Estas son las cosas del directo.
A veces sospecho que no soy yo quien creo que soy, que quizá morí hace mucho tiempo y alguien cogió mi cerebro y lo metió en este cuerpo. Puede que yo nunca haya existido y que sea completamente sintética como ese robot.
Tú tienes neuronas humanas en ese cascarón de titanio. Te tratan como a los demás humanos, así que deja de angustiarte.
Pero eso es lo único que me hace sentir humana, la forma en que me tratan. ¿Quién sabe lo que hay dentro de nuestras cabezas? ¿Has visto el interior de tu cerebro?
Me da la impresión de que dudas de tu propio espíritu.
¿Y si un cerebro cibernético pudiera generar su propio espíritu, crear un alma por sí mismo? ¿Y si fuera así, dónde estaría la importancia de ser...
¿Dónde está?
Fue medio segundo. Bien, Miquel y Héctor me han dicho antes que vieron la película y que no se enteran de qué va.
Bueno,
es que
ver.
Soy un poco cortico.
Más o menos yo la entendí, ¿no? Pero que pues, se me escapan algunas cosas.
A ver, lo que tienes que entender de Ghost in the Shell.
Es que además.
Entendí lo básico. Lo del Ghost, lo del Shell, está todo claro. Es decir, pero, hasta ahí llegamos. Vale, no hace falta que me lo explicaran los americanos. Pero...
Fuera de bromas, Ghost in the Shell, la peli de Mamoru Oshii. Hay que tener todo un bagaje de cultura y filosofía oriental, de sintoísmo, de animismo, budismo, que nosotros no tenemos,
eso
¿no?
Lo tenemos.
Y que pues Rupert Sanders y compañía tampoco tienen,
¿no? Y que están empujando todo el rato el espíritu, de hecho, como están los subtítulos abajo, están... ellos además en inglés dicen ghost, y abajo pone espíritu, y lo pasan todo a este animismo cristiano, ¿no? De dualidad cuerpo-espíritu, que no viene nada. Los japoneses eso no les va.
Los japoneses eso no lo piensan, ¿no? Ellos hablan más de la fusión, en este caso del anime, del cuerpo y la máquina.
Exactamente.
Claro. No la separación, sino la unión.
Digamos que esto viene un poco a... Los japoneses tenían una cierta obsesión por aquello que es inánime, ¿no? y si puede crear vida, si puede tener esencia. Entonces la película, en la película nueva, mezclan el titiritero con el personaje de la serie, de la capucha y tal y cual, y le dan un cuerpo, le dan un todo, y le dan casi un Khan de Star Trek. La película en realidad lo que viene siendo es como una cosa digital que es un ente, yeah, que no tiene cuerpo, que no tiene nada, puede crear vida, ¿no? Entonces digamos que un rollo constante de la película, y mira que es corta y mira que es un poco críptica, es que como un androide al que no le han puesto todavía programación, al que no le han puesto nada, al que no está conectado a nada, de repente cobra vida, ¿no? Y de repente el otro que es pura esencia, el otro que es puro digital, se mete. Entonces, digamos que hay un ida y vuelta todo el rato en hackear cerebros, ¿no? ¿Qué es hackear cerebro? ¿Cómo un cerebro se puede hackear? ¿Y qué es hackear un cerebro? Pues digamos que tiene una cierta obsesión por el digital, ¿no? Por esto que es código y tal y cual, y cómo de repente de una red o cómo esto, cosas que se mueven pueden crear vida. Y eso es realmente de lo que va toda la película. Digamos que este ente busca a Motoko para meterse en su cuerpo, para fusionarse con ella, porque la encuentra que lo que es su ánima, ¿no? Lo que es su personalidad, que ni siquiera ella sabe si es humana o no es humana, coincide con la suya y le gustaría fusionarse con ella, le gustaría reproducirse con ella. Y al final de la película se renace, ¿no? Y dice, bueno, ¿a dónde va la recién nacida? Y todo esto se pierde absolutamente en la película nueva.
Sin ánimo de hacer spoiler, el final es totalmente, diametralmente opuesto. El final de la peli del 95, que sí que asume esa fusión, ¿no? Y sí, ese paso a una nueva entidad, un nuevo paso, a la película de Rupert Sanders, que joder, es un pedazo de spoiler, pero que es totalmente al revés, vamos.
Exactamente. Digo, la serie, digamos, que vendría un poco después de la película, y la serie ya pues es un poco más, vamos a hacer el equipo A, vamos a tener historia de cada semana, y digamos que sí que intentan quedarse, sí que intentan continuar con el rollo existencial, pero intentan hacer uno diferente en cada semana. Entonces, tenía unos personajes muy divertidos que son los famosos Tachikomas. Los Tachikomas serían una versión cómica del robot araña del final de Ghost in the Shell, para que ellos hacen un poco de te voy a explicar lo que ha pasado en este capítulo y al mismo tiempo voy a hacer un poco divertido. Vamos a ir con el corte 3.07.
Sí, es que parece que a la teniente le pone furiosa lo que hemos adquirido últimamente.
¿Adquirido? ¿Qué habéis adquirido?
Pues... individualidad.
¿Individualidad?
Sí. ¿Y sabes esa cosa de la existencia de Dios que tanto me costaba de entender antes? Creo que estoy empezando a entenderlo. A lo mejor, solo a lo mejor, es un concepto similar al cero en las matemáticas. En otras palabras, un símbolo que niega la ausencia de significado, el significado necesario para la definición de un sistema. En términos análogos, es Dios. En términos digitales, es cero. ¿A ti qué te parece? Además, nuestra estructura básica es digital, ¿verdad que sí? Así que de momento no importa cuánta información almacenemos, nunca tendremos un espíritu. Pero cuando se tiene una base análoga como la tuya, Bato, no importa cuántos componentes digitales añadas a tu estructura, a través de la cibernetización o los prostéticos, tu espíritu no sufrirá ningún daño. Y por si fuera poco, como tienes un espíritu, incluso puedes morir. Eres muy afortunado. Dime, ¿qué se siente al tener un espíritu?
¿Qué se siente? No, retiro lo que dije antes. Creo que estás metido en un buen lío, Tachikoma.
Bien, hubiera sido muy divertido poder ver el vídeo de esto o hablar por encima, porque la gracia de esto es que la cara del otro va cambiando durante este.
Me imagino.
Me va cambiando poco a poco.
La nuestra.
Estaba pensando que los Tachikomas eran como unos cuñados, ¿no?
Exactamente. Los Tachikomas van como cobrando individualidad, los unos con los otros van cobrando personalidad y empiezan a hacerse todas las preguntas que hacen los robots, ¿no?
Sí.
Y esto pues empieza a cogerse como el mito de Frankenstein. La serie es divertida de ver porque al final de cada capítulo hay como 3 minutos de Tachikomas solo hablando en el vacío completamente, no hay fondo ni nada, explicándote lo que ha pasado en el capítulo.
Son los cuñados, ya te digo.
Exactamente. Bueno, hay una cosa de la que no hemos hablado, pero solo la vamos a pasar por encima, es el rollo de los recuerdos. Precisamente una de las razones por las que duda de su humanidad Motoko durante la película es porque no se acuerda de dónde viene ni quién es, nada parecido. Tiene unos recuerdos que sabe que son implantados y tal. Y esto nos venía un poco con lo de Her, ¿no? Porque en Her, digamos que una de las frases que más repiten durante toda la película es aquello de los recuerdos solo son historias que nos contamos.
Por cierto,
a nosotros
en Her
mismos.
Es Scarlett Johansson la voz.
Es Scarlett Johansson. De hecho
está todo hilado, madre mía.
La actriz que salía, eso estaba muy enfadada porque es ella la que hizo el doblaje y tal y cual, y la que leyó las líneas con Joaquín Phoenix, y en el último momento Spike Jonze dijo, no, yo necesito una voz más sexy, y la cambió por Scarlett Johansson en postproducción totalmente.
Me parece bien.
Bien.
Pues nada, vamos a dejar ya esta comparación entre Ghost in the Shell del 95 y su versión para Dummies de 2017.
Ir a verla, sí, porque sí, realmente sí, es muy bonita de ver, pero es que se queda muy plana. Vais a ver mucho visual, vais a ver esto, pero la película en sí...
Y no vais a ver sangre, que es una cosa también muy
llamativa. Totalmente, y además
no
vais a ver teta, lo siento, pero han reemplazado, digamos, un poco el cuerpo de ella... Que normalmente iba desnuda en la serie con el traje por encima, lo han hecho directamente, que se puede hacer invisible. Pero es curioso porque los planos desde la espalda es humana, ¿no? Y los planos, cuando hay plano frontal, hay traje, que en realidad no es traje, es su cuerpo, ¿no? Pero le sacan las divisiones del cuerpo y tal y cual, que se lo han levantado un poco entre Westworld y algunos planos de cuando la están construyendo. Pero es como, eso sobra, o sea, saca teta y ya está. No lo saques.
Es Peggy 13.
Es Peggy 13.
Pues nada, nos despedimos con Arcade Fire, ¿no?
Arcade Fire, la canción de Her.
Totalmente. La canción de Her. Así que nada, pues muchas gracias a nuestros oyentes por habernos escuchado. Recordamos que tenemos concurso en marcha con Arago Cinema en todas nuestras redes sociales y darle mandanga a eso. Así que nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias Ari, gracias Miquel, gracias Albert.
A ti.
Saludos de todo
a
el ti. Equipo y hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Thank you.